son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Estimados radioescuchas, este es RRI World Service, Voice of Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas. Son noticias semanales que se trata de informaciones interesantes agrupadas de toda Indonesia en esta semana. Después de noticias semanales tenemos hoy en la historia que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después de hoy en la historia tenemos Mi Indonesia, que se trata de los temas políticos, económicos, sociales de Indonesia. Después de Mi Indonesia tenemos La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de La Belleza tenemos La Miscelánea, que se trata de la ciencia, tecnología, estilo de vida de Indonesia. Y al final de los programas tenemos El Mundo Musical. Bueno, estimados, a las escuchas, que manténganse en sintonía.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, con las noticias.
Las noticias en breve. La ministra de Finanzas, Sri Mulyani Indrawati, dijo que el gobierno considerará varios escenarios para determinar su meta de ingresos tributarios para el año 2019. Al mismo tiempo que cumple con su compromiso de mantener un clima propicio para la inversión y presionar por una reforma tributaria. La Agencia Nacional de Planificación del Desarrollo y 36 empresas celebraron un foro en Jakarta el miércoles para ayudar a reducir la tasa de pobreza de Indonesia por debajo del 10%. El Ministerio de Comunicación e Información ha dicho que ha bloqueado al menos 3.195 publicaciones radicales en las redes sociales desde el 21 de mayo que fueron identificadas por su software de inteligencia artificial. El gobierno de Indonesia eliminará la frase mismo sexo del artículo sobre la fornicación en el proyecto de ley del Código Penal. El gobierno ha pedido al público que gaste su bono de vacación Idul al Fitri en un intento por impulsar el crecimiento económico. Las noticias en detalle. La ministra de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, dijo que el gobierno considerará varios escenarios para determinar su meta de ingresos tributarios para el año 2019. Al mismo tiempo que cumple con su compromiso de mantener un clima propicio para la inversión y presionar por una reforma tributaria. Ella dijo el jueves en la Asamblea General de la Cámara de Representantes que el objetivo de ingresos fiscales se fijará teniendo en cuenta las condiciones económicas mundiales y nacionales actuales, las realizaciones fiscales pasadas y el potencial actual de ingresos fiscales. Tras la conclusión de la amnistía fiscal que se extendió desde junio de 2016 hasta marzo de 2017, Sri Mulyani dijo que el gobierno continuaría mejorando su sistema administrativo para ampliar la base de datos de contribuyentes en un esfuerzo por impulsar la recaudación de impuestos. Agregó que el gobierno optimizaría la recaudación de impuestos utilizando la gran cantidad de datos que recibiría en virtud de acuerdos internacionales como Automatic Exchange of Information y Country by Country Reporting para ampliar la base de datos tributarios e identificar mejor los recalcitrantes contribuyentes. A medida que el gobierno proyectó que el Producto Interno Bruto se expandiría entre 5.4% y 5.8% el próximo año, por encima del objetivo del 5.4% en el presupuesto de Estado de 2018. Sri Mulyani dijo que también emitiría varios incentivos fiscales para impulsar la economía. Los incentivos planificados incluyen tax holidays renovadas, subsidio impositivo y servicio de derechos de importación. También se otorgarían incentivos fiscales a las industrias intensivas en mano de obra y orientadas a la exportación en un intento por atraer inversiones con miras a reducir el déficit en cuenta corriente. La Agencia Nacional de Planificación del Desarrollo, o BAPENAS por sus siglas en idioma indonesia, y 36 empresas celebraron un foro en Jakarta el miércoles para ayudar a reducir la tasa de pobreza de Indonesia por debajo de 10%. La Agencia Nacional de Planificación de Desarrollo, o BAPENAS, en cooperación con la Sociedad del Gobierno de Indonesia y Australia y el Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio de Australia, invitó a las empresas a visitar varias áreas afectadas por la pobreza para promover su potencial involucrando a la población local. Fifil Yulaswati, directora de Reducción de la Pobreza y Bienestar Social de la agencia, dijo en un estado, a través de este foro, que su lado analizará qué desafíos aún son un obstáculo y qué medidas se deben tomar. Esta es una forma de empoderamiento a través de la colaboración entre todas las partes para ayudar a las personas a crear una comunidad independiente y reducir significativamente la tasa de pobreza. Agregó que el gobierno también había involucrado a nuevas empresas en la iniciativa y los invitó a visitar áreas relativamente pobres para explorar su potencial y promocionarlas en un mercado más amplio. Estas áreas, dijo Fifi, tenían mucho potencial para explorar, como la agricultura, el turismo y la artesanía. El jefe de BAPENAS, Bambang Brojonegoro, dijo que el gobierno planeaba reducir la tasa de pobreza a menos de 10% este año. El Ministerio de Comunicación e Información ha dicho que ha bloqueado al menos 3.195 publicaciones radicales en las redes sociales desde el 21 de mayo que fueron identificadas por su software de inteligencia artificial. La directora general de Información y Política Pública del Ministerio, Rosarita Niken Widyastuti, dijo el miércoles que su equipo ha encontrado y bloqueado alrededor de 3.195 publicaciones que contenían contenido radical y terrorista en varias plataformas sociales de medios. Con el 53% de la población de Indonesia, o alrededor de 143 millones de ciudadanos, con acceso a Internet, las redes sociales se han convertido en una de las herramientas claves para acelerar la propagación del radicalismo y el terrorismo. Niken dijo que las redes sociales han sido ampliamente utilizadas por grupos radicales para difundir su ideología más rápido. También expresó su preocupación de que los miembros de la generación más joven que estuvieron expuestos a un amplio contenido radical terminen suscribiéndose a ideologías extremistas. Pidió a las personas que usen las redes sociales para entregar materiales positivos para que la energía del país no se desperdicie solo en cuidar contenido negativo. El Ministerio también ha desplegado su software de inteligencia artificial para acabar con los sitios web que contienen noticias falsas. se espera que la herramienta digital ayude el gobierno a frenar la propagación de engaños y la información falsa antes de las elecciones regionales del 27 de junio, que se celebrarán simultáneamente en 171 provincias, regencias y ciudades. El gobierno de Indonesia eliminará la frase mismo sexo del artículo sobre la fornicación en el proyecto de ley del Código Penal. La decisión se tomó después de que varias organizaciones civiles criticaron la frase y dijeron que discriminaba a la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. La versión preliminar del artículo estipulaba que toda persona que fornicara con personas del mismo sexo con una víctima menor de edad debería ser sentenciada a un máximo de 9 años de prisión. Eni Nurbaningsih, quien encabeza el equipo gubernamental encargado de formular el proyecto de ley, dijo que el gobierno lo cambió, lo hizo más firme, por lo que nadie, ya sean homosexual o heterosexual, puede participar en la fornicación. El gobierno ha pedido al público que gaste su bono de vacaciones Idul Fitri en un intento por impulsar el crecimiento económico. Arianto, jefe del Centro de Política Macroeconómica de la Agencia de Política Fiscal del Ministerio de Finanzas, dijo que el crecimiento económico depende en gran medida del consumo de los hogares, especialmente durante Ramadán. Por lo tanto, dijo, la gente debería gastar sus bonos de vacaciones Idul Fitri para aumentar el consumo. Anteriormente, la ministra de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani, proyectó que el crecimiento económico en 2018 se ubicaría entre el 5,17% y el 5,4%. Estimados radioescuchas, estas fueron las noticias.
Noticias semanales, información única e interesante de varias regiones de Indonesia.
Oyentes, llegamos al segmento de Noticias Semanales, programa que trae información interesante de todo el país en una semana. Las primeras noticias vinieron de Yogyakarta. La Organización de Transporte Terrestre de la Región Especial de Yogyakarta está preparando 850 reservas de flota para anticipar el aumento de pasajeros durante el regreso y regresar a casa durante Idul Fitri o Lebaran de 2018. El jefe de la Organización de Transporte Terrestre de Yogyakarta, Agus Arianto, dijo el jueves que hasta 850 reservas de flota son completamente autobuses turísticos, dado que los autobuses interurbanos usados por el transporte de Idul Fitri es limitado. El autobús de reserva que se prepara, según él, está destinado a todas las rutas. El destino más dominante de regreso y vuelto a casa de Lebaran no es muy diferente de años anteriores, a saber, Jawa Central y Jakarta. Dijo que el autobús AKAP actualmente disponible es de 440 unidades, mientras que el autobús interurbano activo dentro de la provincia o AKDP es de 450 unidades. Mientras tanto, el jefe del Departamento de Transporte de Yogyakarta, Sigit Sabto Raharjo, dijo que para reducir los viajeros que usan motocicleta, de acuerdo con Sigit, el Ministerio de Transporte estableció 15 autobuses para el programa de regreso gratuito de 2018 para los viajeros de Jakarta a Yogyakarta. Además de proporcionar el autobús, el Ministerio de Transporte también está preparando 10 camiones para transportar a los motocicletas de los viajeros de forma gratuita. La próxima noticia viene de Sabang, provincia de Aceh. Miembro de la Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes, Fadullah, el miércoles solicita a la agencia empresarial de área de Sabang que aumente la inversión del sector privado para optimizar Sabang como un centro de crecimiento económico en Aceh. La declaración fue transmitida para alentar el aumento de la inversión en Aceh del sector privado para que la aceleración del crecimiento económico de Aceh a partir de Sabang en particular se pueda realizar. Fadullah explicó que Sabang tiene un gran potencial de inversión para desarrollarse como el sector turístico. El turismo es uno de los potenciales económicos capaces de proporcionar grandes divisas para el país y un impacto positivo para otros sectores. Agregó que como institución autorizada para administrar el área de Sabang, BPKS debe crear inversores interesados en invertir en Sabang, especialmente brindando servicios y conveniencia a cada crucero que entra a Sabang. Las últimas noticias vinieron de Jambi. El monje Bunte Tanavarotera, como presidente de Sangha Agung Indonesia, pronunció varios mensajes en la celebración de Waisak en Sumatra, celebrada en Complejo Muaro Jambi Percuma, Regencia Muaro Jambi, Provincia de Jambi, el martes 29 de mayo. A la celebración de Waisak asistieron budistas, funcionarios locales y comunidades en la provincia de Jambi. Monje Bante Tanavarotera aconsejó a la gente de Indonesia de comprender el pluralismo y preservar la realidad de la riqueza de la nación que vive una a otro lado. Además, deben continuar fortaleciendo la armonía de los seres humanos en el marco de la diversidad. En la celebración de Waisak, el comité también preparó takjil para romper el ayuno de la comunidad musulmana que está ayunando. A la celebración también asistieron el gobernador de Jambi, Fahrori Umar, y regente Muaro Jambi, Masnah Busro. En la cumbre de la celebración de Waisak, además de ser seguido por 1 millar de budistas, también seguidos por 1 centenar de monjes budistas que provenían de una serie de regiones e incluso de varios países del sudeste asiático. Estimados radioescuchas, estas fueron las noticias semanales de hoy. Hoy en la historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia. Estimados radioescuchas, hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día como hoy en la historia, el día 2 de junio? Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 2 de junio del año 1978. Comienza el Mundial de Fútbol de Argentina en medio de una sangrienta dictadura. El 2 de junio de 1978 comienza en Argentina uno de los mundiales de fútbol más controvertidos de la historia de la Copa. Argentina estaba gobernada en esos años por una cruenta dictadura militar, tristemente célebre por haber secuestrado y desaparecido a 30.000 personas. En ese contexto de terror institucional y con mucha oposición internacional, fue que se desarrolló el torneo. Argentina salió campeón, pero todavía en la actualidad son muchos los que presumen que existieron turbios arreglos monetarios detrás de esta victoria, tan necesaria para que la dictadura militar que gobernó entre 1976 y 1983 pudiera ganarse el apoyo del pueblo. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 2 de junio de 1962. Los equipos de Chile e Italia protagonizan la batalla de Santiago. En los días previos al Mundial de Chile de 1962, la prensa italiana describe en términos despectivos al país anfitrión. El 2 de junio de 1962, cuando las selecciones italiana y chilena deben enfrentarse en Santiago, se siente la tensión en el aire. Habían pasado 12 segundos de juego cuando el italiano Giorgio Ferrini es expulsado por una violenta falta contra Honorio Landa. Ferrini debe ser sacado por la policía del campo del juego, ya que se niega a marchar al vestuario. En el minuto 38, el chileno Leonel Landa es derribado por el defensor italiano Mario David, quien continuó golpeándolo cuando está en el piso. Sánchez se levanta y derriba de una trompada a su agresor. El árbitro inglés se niega a sancionar las faltas. Instantes más tarde, David le arroja una patada voladora a Sánchez. El italiano es finalmente expulsado, pero el juego violento de uno y otro equipo continúa hasta el final del partido. La batalla de Santiago termina con el triunfo chileno 0-1 y es recordado como uno de los partidos más bizarros de la historia de los mundiales. Bueno, estimados escuchas, esta fue Hoy en la Historia de Hoy.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Estimados oyentes, la Voz de Indonesia presenta el programa de Mi Indonesia, que se trata el aumento de la tasa de interés del Banco de Indonesia es apropiado. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio Republik Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestro sitio web www.voinews.id. Estimados oyentes, en las últimas dos semanas el Banco de Indonesia o Bank Indonesia subió dos veces su tasa de interés preferencial en un 0,25%. Actualmente la tasa de interés del Banco de Indonesia es 4,75%. La tasa de referencia del Banco de Indonesia o BI 7-Day Reverse Repo Rate en la posición de 4,25% de septiembre de 2017. El 17 de mayo de 2018 la tasa del Banco de Indonesia se elevó a 4,5%. En la reunión de la Junta de Gobernadores del Banco de Indonesia el 30 de mayo de 2018, se decidió que la tasa de interés referencial del Banco de Indonesia aumentaría a 4,75%. La reunión de la Junta de Gobernadores este mes es una reunión adicional de la Junta de Gobernadores del Banco de Indonesia. En la reunión, el Banco de Indonesia también elevó la tasa de interés sobre los depósitos bancarios en el Banco de Indonesia en forma de rupia, en 25 puntos básicos a 4%. La tasa de interés de la rupia del Banco de Indonesia también subió un 0,25% a un 5,5%. Esta decisión significa cambiar la postura de la política del Banco Central de parcial a estricta. Los cambios en la orientación de la política fue tomada en respuesta a los cambios en las condiciones económicas globales provocados por el movimiento del Banco Central de los Estados Unidos para elevar su tasa de interés referencial hasta el final de este año. Tras el anuncio del Banco de Indonesia, la rupia que fue objeto de comercio entre los bancos en Yakarta ayer por la tarde, moviéndose, aumentó ligeramente en 2 puntos a 13.993 por un dólar estadounidense de la anterior 13.995 por un dólar estadounidense. Citando informes de la agencia de noticias Antar el miércoles, el director de Asia y Pacífico del Departamento del Fondo Monetario Internacional, Chang Yong-ri, evaluó del aumento de la tasa de interés referencial en el Banco de Indonesia fue la decisión correcta para anticipar riesgos. Chang Yong-ri dijo que la decisión de aumentar la tasa de interés referencial en un total de 50 puntos básicos del 4,25% anterior al 4,75% es una respuesta a mantener la posibilidad del aumento de la inflación subyacente del fortalecimiento del dólar estadounidense. La tasa de interés referencial a nivel global y precios del petróleo mundial. Esta presión externa ha llevado a una reversión de las salidas de capital y la debilidad de la moneda en muchos países en desarrollo, incluida Indonesia, en las últimas semanas. Según Chang Hyung-ri, aunque esta situación requiere un control minucioso, Indonesia ha estado en una posición más fuerte que en el pasado frente a la presión externa, ya que tiene una buena capacidad de recuperación económica. Y así fue toda mi Indonesia de hoy.
Show them.
Las transmisiones de La Voz de Indonesia también se pueden escuchar a través de audio streaming, la transmisión de audio en el sitio web de www.boinews.co.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, presentamos La Belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En la edición de hoy les vamos a conocer una tradición de Banyuwangi en la provincia de Jawa Oriental. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio Republik Indonesia, a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestro sitio web www.boinews.id. Estimados oyentes, la comunidad de Osing del pueblo Kemiran, subdistrito Glagah de la Regencia Banyuwangi en la provincia de Jawa Oriental, tiene una tradición única que se llama la tradición de Barong Ider Bumi. Esta tradición se lleva a cabo regularmente en el segundo día del Idul Fitri o el segundo de Syawal. Es porque el número 2 tiene su propio significado para los ciudadanos de Osing. La gente de Kemiran siempre se asocia en la tradición, se combina con algo como el cielo y la tierra, hombre y mujer, el día y noche. Además, algunas tradiciones comunitarias del pueblo Kemiran a menudo se llevan a cabo el martes y jueves. Estimados oyentes, la tradición de Barong Ider Bumi es un ritual de la ceremonia tradicional, que es un ritual de limpiar el pueblo. Por lo general, esta ceremonia comienza a las 2 horas del mediodía. Si la comunidad Osing hace esta tradición más allá del tiempo establecido, se cree que un desastre vendría a la comunidad. Estimados oyentes, Barong es un personaje de la mitología con máscaras y baratijas como un animal de miedo, tales como dragón, jabalí o tigre. En la mitología de la comunidad Osing, Barong es un símbolo de la bondad que tiene la capacidad para repeler los malos espíritus. La gente Osing cree que al realizar la ceremonia de Barong Ider Bumi, la vida del próximo año será feliz. La ceremonia tradicional celebrada como una forma de agradecimiento a Dios Todopoderoso por su bendición, la paz y la prosperidad a los aldeanos. Además, la tradición de Barong Ider Bumi también se cree que elimina la plaga de desastre o como refuerzos de partida. En la creencia de la comunidad Osing, este barong puede ser poseído por el espíritu de los antepasados. Estimados oyentes, las palabras Barong Ider Bumi o Ider Bumi significa circular la tierra. Así como su nombre lo indica, el núcleo del ritual de la tradición Barong Ider Bumi es marchar alrededor del pueblo. Antes de desfilar el barong por la aldea, los ancianos del pueblo jugaban instrumento musical de bambú, angklung, en la sala del pueblo para comenzar el ritual. Después de eso, todo el pueblo de Qumran sale fuera de la casa y la primera marchando en el desfile de Barón Osing de la entrada del pueblo hacia el oeste. La puerta salida del pueblo a unos 2 kilómetros. A lo largo de la procesión, las figuras indígenas arrojan monedas, aros amarillo y flores a la calle y desafían por los niños. Este ritual se llama Sembur Utik Utik. Estimados oyentes, durante el desfile por los ciudadanos, los varones seguidos por los ancianos del pueblo que van de la mano, llevando incienso y recitan oraciones para la salvación de todo el ciudadano. La avispa musical de Osing también acompaña a la música típica muy festiva, pero todavía sagrada. Al final del pueblo, la comunidad y los jugadores del arte baro revuelven plátanos en pantalla. Ellos creen que cuando consumen plátanos, un hombre se salva y le da la facilidad de la vida. Después de realizar el ritual de Barong Idar Bumi, la comunidad celebra una ceremonia conjunta como la cubierta de la ceremonia. Aquí es donde el pico de la muestra, que es la salvación mediante el uso de tumpeng y pechel piti, a saber, un pollo se cocina al horno con coco rallado, espolvoreado con hierbas. Esto es todo como una forma de gratitud a Dios Todopoderoso por sus bendiciones. Tumpak y pechel pite por la salvación se llevan a cabo a lo largo del camino del pueblo. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje cultural en la provincia de Java Oriental con la tradición de Barong Idar Bumi de la comunidad Banyuwangi. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
La miscelánea les presenta información sobre mujeres, jóvenes y logros de Indonesia.
Bueno, estimados radioescuchas, llegamos al segmento de miscelánea. La miscelánea de hoy se trata del Festival de Tenganan de 2018, que es un festival de turismo organizado por el Ministerio de Turismo de la República de Indonesia en cooperación con el gobierno de la Regencia de Karangasem a través de la Oficina de Turismo de la Regencia de Karangasem. Este festival es parte de 100 eventos de calendario que tiene lugar en varios rincones de Indonesia durante el año 2018, que es el año de visita de la maravillosa Indonesia. El Festival de Tenganan será muy especial porque se lleva a cabo simultáneamente con la implementación de la ceremonia de Usaba Sambah en la aldea de Tenganan Pegeringsingan de la Regencia de Karangasem Bali. Es llamado por los residentes locales como Mekare Kare y Megeret Pandan. El Festival de Tenganan es verdaderamente un evento con el programa principal de la tradición La Guerra Pandan. Por supuesto, esta no es la verdadera batalla. Sin embargo, filosóficamente, Mekare Kare significa el culto al dios Indra, que es el dios de la guerra para los hindús. Este ritual es una forma de práctica de destreza para el soldado de dios Indra, también para conmemorar la libertad de la gente de las garras de la crueldad del rey Maya Denava. Al traer el tema del pueblo viejo, el Festival de Tenganan de 2018 levantará la tradición de los pueblos antiguos en la regencia de Karangasem, que es un gran patrimonio cultural. En este año, el festival se llevará a cabo del 7 al 8 de junio de 2018 frente a Balai Patemu, o Salón de Reunión, de la aldea de Tenganan, distrito de Manggis, regencia de Karangasem, provincia de Bali. Se llama Guerra de Pandan porque el arma utilizada para guerra es un pandan espinoso que se ata para que se asemeje a una especie de garrote. Este ritual está abierto a todos los hombres de Tenganan, jóvenes y viejos por igual. Incluso los visitantes pueden participar asistiendo primero a un evento de oración dirigido por ancianos tradicionales o sacerdotes. Con armas de pandanos en una mano y un escudo de mimbre en la otra mano, dos luchadores vestidos con sarongs balineses y con el torso desnudo se adelantan para luchar, golpearse y defenderse. Después de que un par de luchadores terminen de actuar, seguidos de otro par y así sucesivamente hasta que los combatientes se agoten. Los golpes solo se permiten en la espalda, el pecho y cuello del oponente, no deben dirigirse a la cara. Las lesiones en los cuerpos de los combatientes, a veces hasta que sangran, no hacen la venganza entre los luchadores. Después de la guerra, los participantes se ven realmente armoniosos y familiares. Luego se tratan unos a otros aplicando hierbas a las partes lesionadas del cuerpo. El evento se cierra comiendo juntos o megibung. En Bali, solo los hindús en Tenganan realizan el ritual de la Guerra Pandan. Como se sabe, Tenganan es un antiguo pueblo habitado por residentes de Bali Aga. Este pueblo es diferente de otros pueblos en general en la isla de Bali, especialmente al realizar sus rituales de creencia. Tenganan consiste en dos aldeas, Dauh Tukat, o Río del Oeste, y Pegringsingan. Este último es famoso por el precioso tejido patrimonial de Geringsing doble monojo que los aldeanos usan durante el ritual y pueden ver el proceso de elaboración mientras viajan a Tenganan en cualquier momento del año. Durante el festival de Tenganan se establece un campo de batalla especial. Las casas de la aldea están elegantemente decoradas y las niñas abordan a un gran columpio de madera como parte de la celebración. Estimados escuchas, este fue la miscelánea de hoy. Gracias por su atención. El Mundo Musical es la presentación de música y canciones de Indonesia. Hola oyente de RRI Voice of Indonesia, donde quiera que estén, bienvenido de nuevo. Conmigo Borges en El Mundo Musical, un segmento musical que te introduce a la música indonesia, ya sea tradicional o moderna. En la edición de hoy les presentaremos algunas canciones de Ramadán. Para iniciar nuestro segmento del mundo musical de hoy, escuchemos una canción titulada Ibadah Yok por la banda Gigi. Feliz escucha.
dengan segala cara. Kadang sadar, kadang enggak, bikin jadi sengsara. Mau bagus cari hancur, malah aut-autan. Minta diberi hati, minta diberi jantung, minta diberi harta, minta yang lebih-lebih. Beribadah, yo, jangan banyak alasan. Ayo sholat, yo, sebelum disolatkan. Beribadah, yo, jangan banyak alasan. Ayo sholat, yo, sebelum disolatkan. Yo, yo. Manusia bingung dengan keadaannya. Minta ini, minta itu dengan segala cara. Kadang sadar, kadang enggak, bikin jadi sengsara. Mau bagus jadi hancur, malah aut-autan. Minta diberi hati, minta diberi jantung, minta diberi harta.
Oyente, acabas de escuchar la primera canción titulada Ibadah Yok, cantada por Gigi. Aunque el género de rock, la canción Ibadah Yok todavía está llena de invitaciones para que los musulmanes la adoren. Su letra describe al ser humano con un deseo infinito. En consecuencia, la vida se vuelve miseria. Para evitar la vida miserable, la adoración se convierte en solución. La siguiente canción titulada Lima Waktu por Yuni Shara también invita a los musulmanes a hacer adoración 5 veces al día. La canción, que fue lanzada en 2004, describe cómo Dios realmente ama a sus seguidores. Aunque la gran bendición que le han dado, Él y Él es tan noble, Dios solo le pide a los seres humanos que tengan 5 veces al día para adorar. Oyente, escuchemos la siguiente canción titulada Lima Waktu por Yuni Shara. Feliz escucha.
Lima saat dah atas segala kebesaran-Mu Tuhan. Dia memimpin kita, Dia menuntun kita, Dia mendengar segala keluh kita. Dialah yang termulia, Dialah yang terindah, Dia hanya meminta 5 saat dari kita, 5 waktu. Lemahku di hadapmu, tenangku di simpulmu, ku tinggikan namamu, Ya Allahku.
Oyente, presentaremos la siguiente canción titulada Ramadan Datang por Tompi. Ramadan Datang es éxitos individual de Tompi, que se toma del álbum titulado Soulful Ramadan, lanzado en 2006. Su letra y arreglo que está lleno de alegría, hace que la canción se reproduzca a menudo en medios electrónicos y centros comerciales cuando llega Ramadan. La última canción es de Titi Kamal, cantante y también actriz. Ella cantará una canción titulada Berserah. La canción se puede decir oración, porque su letra contiene una petición de guía y protección del Dios, y la expresión de rendirse al poder de Dios. Para concluir nuestro segmento del mundo musical de hoy, escuchemos las siguientes canciones tituladas Ramadan Datang, una canción cantada por Tompi, y la canción titulada Berserah, cantada por Titi Kamal.
Ramadan Day.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157, Jakarta, 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook, Voice of Indonesia, y Twitter, @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.